Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos.
Es sentir que te da miedo la vida,
al oír
que la ha vuelto al hogar,
y tú aquí
preparando su comida,
pero él la desprecia.
Te vas a enterar, te vas a enterar.
El dolor es la herida en tu rutina,
y llorar
es el pan de cada día,
y los niños
de sus manos escondidas.
Ya no más, ya no llores, mamá. Aprende a volar, aprende a volar.
Hay que volver a empezar, rehacer tu vida, esta oportunidad. Sentir por ti misma algo que la pueden quitar. Hay que volver a empezar y ser como eras antes, aún es tiempo de hallar. El amor que no encontraste, ahora no, no te puedes.
Por favor, que haya salida
y rezar,
porque no valga más
ocultar
lo que pasa en tu familia.
Pero hoy sabes bien el final, y no dejes, no, que te pueda pasar.
Hay que volver a empezar, rehacer tu vida, esta oportunidad.
Un nuevo caso de violencia contra la mujer. Después de una
tentativa de discusión, sacó una navaja y comenzó a reanimar.
Los vecinos llamaron a un hombre de 24 años de edad, presunto autor de la muerte de su esposa de 28 años, a la que luego por el balcón
tenido la razón después de una intensa persecución por las calles de la ciudad.
Posiblemente si saliéramos ahora a la calle en Jerez y preguntáramos quiénes eran las hermanas Mirabal, pues nos sonará a chino no, pero por lo menos a nuestro no. Y las hermanas Mirabal eran Patricia Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y bueno, ¿qué pasó con estas mujeres? Pues que las mataron, ¿eh? Y gracias a una propuesta de la República Dominicana, con el apoyo de 80 países, la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1999 se propuso y se aceptó, como digo, con el apoyo de 80 países, conmemorar, que no celebrar, que a mí esa palabra celebrar no me gusta, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese es el nombre. Bueno, pues buenas tardes, mi voz la conocéis, soy Alfonso Saborido en el cristal para adentro, y fuera tenemos a bajar el micrófono, Alfonso. Ahí que se me acopla. Y fuera tenemos a José Fernando.
Hola a todos.
Hola, a Augusto.
Buenos días.
Buenos días. A Mari Carmen López.
Hola, buenas tardes.
Y a Cristina Díaz Pinés.
Se saluda.
Al micrófono. Yo tengo un problema ahí de alguien que o algo que me suena a mí una cosa muy rara. Ponte el micrófono más cerca, Cristina.
¿Será mi tablet?
No.
No.
Es un ruido de fondo.
A ver, Augusto me lo va
problema
a...
Técnico.
A un problema técnico.
No, es que te escucha un pitido.
Sí, un pitido de fondo.
Como si fuera una...
Es una... Las cosas del directo.
Es una acople. Es una acople.
Pero esa palabra del acople lo...
Si le bajas un poquito...
Esto se escucha mucho cuando los locutores están hablando con alguien por teléfono. Sí. Y dice, ¿tiene usted el aparato,
¿algún aparato
de radio
que interfiere?
Normalmente son los aparatos de radio.
Bueno, a mí me viene el escándalo que habléis entre ustedes porque me sirve a mí para controlar el volumen.
¿Te estábamos criticando?
No, yo estaba escuchando aquí. Te encuentras en la mesa de control, se escucha todo. Bueno, pues el
por
tema...
Por eso se llama de control.
De control, nunca mejor dicho. Perdón, se me va la voz. Hoy vamos a hablar de un tema complicado. Un tema que no es nuevo y, por desgracia, no creo yo que deje de ser actual, ¿no?
Complicado y doloroso.
Porque vamos a hablar del Día de la Violencia contra la Mujer. El año pasado creo que lo hicimos, ¿no, Mari Carmen?
Sí,
fue el año pasado, por ahí está grabado. De... Tú no estabas, ¿no, José Fernando? No te había incorporado todavía. No, creo que no.
No te puedo decir.
Estuvimos leyendo una a una, los nombres de las mujeres asesinadas durante el año.
No, ese día no vine yo.
No viniste.
Estaba ya en la radio, pero no vine yo.
De alguna, no lo contamos
todo
porque
hay
una barbaridad de nombres, ¿no?
Y lo hicimos porque estamos acostumbrados a escuchar los números y parece que uno pierde...
Es más frío.
Sí. Yo una cosa que los psicólogos lo podrían explicar muy bien, ¿no? O sea, cuando mueren... No sé cuántas mujeres llevan muertas este año.
55 creo que llevamos con la que Cristina acaba de anunciar de hoy. La última de hoy, que ha sido en Torrelaguna, Madrid. Una mujer que aún no tiene nombre en las noticias, pero me imagino que ya a veces después
se puede mover. 24 años.
Es que, ¿verdad? Ha muerto la que hace 55. No, lo van a decir en los informativos, pero no va a ser portada. Puede que sí, puede que no.
No, pero si una noticia más.
Pero si mueren 55 en un autobús, bueno, está España, el Twitter reventado de gente, la reina corriendo para allá para dar los besitos, ¿no?
O si hubiera sido un atentado, por ejemplo.
O un atentado, ¿no?
De tipo político, tipo terrorista.
¿Sabes lo que he detectado yo algunas veces respecto de este caso? La gente no es que sea inconsciente ante el asunto. Lo percibe... Espera, voy a matizar, ¿vale? ¿A dónde voy?
Sí,
¿no?
Sí, pues yo...
Lo percibe, lo escucha, se acongoja, hay que ver, tal y cual. Pero luego nosotros hemos tenido más de una experiencia en la que al final de una conversación donde... la circunstancia está totalmente comprendida y que ve, deberíamos de tal y de que cual, pues en más de una ocasión hemos escuchado un comentario, pero es que hay alguna o hay alguno que, pues, joder, no entiendo ese final justificante de qué.
De que deberían de morir,
que
vamos.
No lo entiendo, vamos.
Claro, es que no se...
O sea, que al final quiere decir que nuestro subconsciente, o nuestra mentalidad no está... Nunca es bastante lo que se explica o lo que se dice, porque siempre subyace un elemento ahí... que termina saliendo como por generación espontánea y tú dices, bueno, si esta persona hasta hace dos segundos ha estado comprendiendo la problemática, ha estado... y termina con un elemento...
Lo curioso, perdona, de esto, hemos dicho al principio, dice que sale en la ONU, lo propone la República Dominicana, curiosamente, no ningún país europeo, en los nuestros supercivilizados, ¿no? y 80 países lo apoyan, con lo cual es que esto es un fenómeno que es mundial.
Es mundial. Sí, es mundial. Claro, lo que pasa es que en casi todas partes está como soterrado. Y en España se empezaron a contar, la palabra contar no me gusta, pero es cierto, sí. A contar a partir de 2003 para preparar la ley contra la integral contra la violencia de género que iba a salir. Desde hasta entonces no se tenían noticias, entraban dentro de la casuística de asesinatos de todo tipo, pues sí. Y además incluso se llamaban violencia doméstica, porque normalmente era en la casa, que no tiene por qué, pero estaban encauzadas ahí en esa terminología. Y a partir del año 2003 que se empezaron a contar, pues llevamos 700 mujeres. En España.
En una década. ¿Eh?
En una década.
700 mujeres.
Sí, y ETA, que fíjate, ETA, con muchos más años, 1000 y pico. Sí, que no que yo quiera decir que sean menos importantes, ni mucho peor, menos, sino que no hay tanta diferencia como para que lo de ETA se considere
un problema de Estado.
Horrible. Un problema de Estado. Y sin embargo, esto se considere, pues allá cada uno se las componga. Porque yo todavía no he escuchado a ninguna madre que tenga una hija decirme. Me preocupa que el día de mañana a mi hija la puedan asesinar. Todavía no lo he escuchado. Y mira que tengo yo madre con hija, ¿eh? Y a lo mejor le preocupará, pues mira, no te digo que no, que se quede embarazada o que tome droga.
Me preocupa.
Ya, hombre, es que...
A mi mujer no me preocupa y es comentario, vamos, hombre, si nos estaba escuchando, forma parte de la sala educativa que tengo
que
con
si
mi hija.
Es que si una familia no educa
bueno,
a su hija...
con mi hija y con mi
hijado. Ya, no educa a su hija, y hablo de hija en este caso, bajo esos parámetros, es que está ciego.
Pero si es verdad que no es un problema que se planteen las madres y los padres.
Claro, es que sabe que le va a pasar a otra.
Las madres y los padres tienen miedo de que a sus hijos les pasen otras cosas.
Sí. Exacto.
Que tengan un accidente o...
Que tomen drogas.
Exactamente, que se quede embarazada la hija.
Sí, embarazada.
Pero eso como que no... Sin embargo, piensan que no les va a pasar.
Es muy importante hacer hincapié desde muy pronto, porque esta semana también... se ha estado comentando con cierta profusión. Yo por lo menos, como estoy sensibilizado con el tema, igual lo he seguido con más intensidad de lo que realmente se ha puesto en marcha. Es el tema del acoso en edades tempranas.
Sí,
que se ha hablado mucho. El tema del control que se está ejerciendo sobre niñas de 13, 14 años con la historia de novio para arriba, para abajo.
Sí. Claro.
Unos elementos de control, además ya encastrados en el tema tecnológico, el 2.0, tremendo. Y esta mañana... escuchaba en la radio que se ha llegado a un punto que no lo entiendo, me cuesta mucho trabajo aceptarlo, que como prueba de amor o de fe o de...
Increíble.
Yo te dé las claves de mi Facebook o de mi correo, de mi
qué
no
increíble.
Sé qué. O sea, yo lo siento mucho, mi mujer ya lo sabe, somos así hace muchos años, cariño, no me pides las claves de mi correo porque no te las voy a dar, eso no es prueba
yo
muestra
es que no,
de nada,
no lo comprendo.
Y quien pudiera venir detrás, que se olvide de disponer de mis claves de nada. Porque son míos.
Eso es algo privado.
Y registrarme en el móvil y controlarme. ¿Eso
qué es?
Pues por lo visto está instaurado.
Sí.
Está instaurado a un nivel que ya es prueba de amor.
No. O sea, mira, yo tengo amigos...
Un inciso. ¿No tenéis algunos amigos cuyo correo es el nombre de la pareja?
Que lo iba a decir ahora mismo yo. Y no solo eso, sino que te metes en el chat de Facebook y lo ves. Ves su imagen y lo ves. Y pone, hola, quien sea, ¿no? Y te contesta la mujer. Y dices tú... Y tú no crees fuera de decir ninguna cosa al otro mundo, pero es que la mujer no es mi amiga, a lo mejor.
¿Sí?
O lo contrario, llamas a una amiga y te pones a hablar con ella y te contesta el novio o el marido. Y dices tú, pero vamos, ve, si yo con la que quiero hablar con ella, ¿esto qué es?
O sea, pues
es
nada, esta semana, no sé si vamos redundando, me ha preocupado mucho el saber que estamos en esos niveles de control, de acoso.
Claro.
Que un porcentaje grandísimo, no me quiero equivocar, podríamos buscar la noticia... Creo que se mencionó el 60% de niñas rondando la edad de los 13 años se habían sentido acosadas en algún momento por alguno de esos métodos. O por formas de algún tipo de control.
Y hay otro...
O
otro.
Por intentar que controlarte tus amistades.
Hay
o
otro.
Por...
Hay otro sistema, llamarte constantemente por teléfono.
Eso, claro, decirme dónde está. O llevar en localizadores, en las app estas que te van indicando por dónde está.
Sí, dónde está.
O sea, con 13 años que tú asumas,
pero es curioso.
Que tú vivas, cuando con 13 años todavía debes estar jugando con muñeca, vamos,
una
tontería, no va a hablar de lo que digo, ¿no? Pero que
cuando entran en el instituto cambian muchísimo las crías, ¿eh?
Pero no son las crías las que cambian, las crías y
el
los
entorno,
críos y todo,
el
tema está que no se le contrarresta la influencia tan grande que tiene la sobrevalorización y no quiero, y lo digo así, del amor. Hay una sobrevalorización entre la adolescencia del amor brutal. Eso a las niñas hay que desmontárselo.
Tenemos, y a mí me gustaría también tenemos muchísimo. Un momentito, el teléfono abierto, ¿eh? 956-337657, pues para que nos deis vuestra opinión, porque este es un tema que es tan complejo y grande.
Sí, sigue habiendo una sobrevaloración brutal y además dirigida sobre todo a las mujeres, a las niñas, en este caso porque son niñas todavía, sobre el amor. El amor romántico, el encontrar pareja.
Es que a esa edad
pero perdona, a esa edad lo que funciona son las hormonas.
Pero yo pienso que su madre tiene un papel importantísimo.
Y el padre,
y el padre también.
Y el padre.
Yo siempre, porque las chicas...
Pero es que eso no tiene por qué ser.
Lo sé. Pero las chicas tienen muchísima confianza con su madre y deberían inmiscuirse pero mucho
no los hay problema. Si el padre se lo plantea, lucha por su espacio al lado de su vida y lo gana.
Yo siempre he estado mucho más relacionado con mi padre porque lo encontraba más cercano, por lo que fuera, que con mi madre. Eso no, y yo los quería a los dos mucho.
Lo que no se puede renunciar a tu espacio. Ese espacio tú lo tienes que ganar. O sea, lo que no puedes pretender es por generación espontánea, porque soy papá.
Eso no, es automático. Que te llegue el espacio. No. Es que gratis ya no es nada.
No, o sea, gratis yo,
no es nada.
Con mis enfados, con todas mis cosas, creo que tengo la proximidad que me he ganado.
Gratis, no con mía, nada.
Supongo, espero y deseo no equivocarme lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Vale? De todas maneras, aquí voy a lanzar otro pequeño asunto entroncando con lo que tú dices, el error que hay, o sea, el asumir a según qué edades lo que es amor cuando es hormona.
Claro,
¿por qué le llamamos amor cuando es
claro,
sexo?
Claro, ¿no? ¿Por qué?
Bien, también estamos, es muy difícil, igual me meto en un jabal complicado. ¿Vale?
Métete.
No, me voy a meter seguro.
Me voy a meter seguro.
Yo tengo una pelea a brazo partido con Patito Feo, toda la serie esta de este estilo que te muestran una sociedad escolar irreal.
Sí.
Irreal,
eso sí.
Falsa por todo, pues, en pues todo sabe. Grado, que te muestra que todo, yo ya nada más que veo pasear libretas, no veo una acción, todo lo que veo es una historia de amorío, de medio, sí. Y eso es irreal. Además, no, es irreal. Desarrollado por actores que tienen 20 tacos, haciendo de 13, de 13
o 30,
años,
o 30.
Y yo, la verdad, lo siento mucho, a veces me siento muy solo en esa pelea, pero no. Yo es que lo eliminaba de la parrilla.
Es que eliminar, la palabra eliminar, como estamos en una libertad de
sí,
mercado
pero bueno,
complicada.
Es que me cuesta
pues,
trabajo.
El mismo daño hacen las telenovelas, ¿eh?
Bueno.
Uy.
Porque sí. Las niñas
fomentan
ven
el machismo.
La telenovela sentadas en los sofás uh-huh. con sus madres sí. o con el padre o con el que le guste de la casa. Sí. Y eso es
fomentan el machismo las telenovelas.
Que son tremendamente machistas, tremendamente sí, sí. sexistas.
Absolutamente.
O sea, te muestran una sociedad irreal. Un físico irreal, una manera también. De vivir real.
No,
o sea,
es que demuestra unos valores
que, no son,
que
no.
a la mujer lo que la lleva es o te sale bien o te matan. Sí. O
sea, una mujer dominada.
Y además tienes que estar buenísima.
Hombre,
si no, ya
te cogen para la serie.
Es que eso entra dentro de o te sale bien.
Voy a defender a física o química que me gustaba mucho.
Bueno,
así que hemos quedado.
No, esa serie no estaba mal.
No, estaba entretenida.
Un momentito, a ver. Hola.
Hola, primo de mi alma, buenos días.
Hola. ¿Qué pasa?
Hola, José. Cuéntanos. José, Mari Carmen y Justo.
Y Cristina.
Y Cristina, me alegro. Cristina,
buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Qué piensas tú de la violencia contra la mujer, Luisa?
Pues mira, yo...
Miedo a
la violencia con la mujer, que se tienen que dejar un poquito ahí los dos. Porque uno se calienta, el otro se calienta, y hay muchas palabras duras por medio, claro. Y sufre una con todo. Con los hijos siempre está una sufriendo, aunque sea grande, como me dice mi tío. Mamá, que yo tengo 40 y tantos años, mamá, que yo tengo, tú tienes. Pero yo te lo voy a decir, aunque no me haga caso. Y desde que nacen, tiene una mucho miedo con todo lo que pueda ocurrir. ¿Comprende, primo? Uh-huh. Lo mismo que si cogen cosas que no son suyas. Que mamá, yo quiero esto, que yo quiero otro. Digo, siempre, y se lo digo a mis nietas y a mis hijos, todavía se lo digo. Del dinero y la ropa se gasta. Pero la cara te tiene que durar hasta que te vaya para el cementerio. Así le digo de claro. Sí, mamá, yo lo sé, si eso me está diciendo desde chiquitito.
Pero ¿tú por qué crees que día sí, día no matan a una mujer, Luisa?
Yo qué sé, hijo, yo qué sé, porque hay gente que no se controla, hijo. Hay gente que se controla y otra gente que no se controla. Porque yo conozco hombres que son buenos y hacen daño, ¿sabes? Mm. Pero también veo que también las palabras son muy duras. Y también le tiran tiesto y le tiran plancha y le tiran cosas, ¿sabes? así, se tienen que controlar los dos, primo.
Pero...
los dos.
No muere ningún hombre.
Esto, ahí va.
Es que lo que yo te digo alguna vez, Luisa, que tú cuentas a Taudema que está lleno de mujeres, los hombres no mueren.
Claro.
No, los hombres también mueren algunos, lo que pasa
sí,
es que
claro,
no
se escuchan. Sí, claro, en las motos y eso.
¿Dónde?
Hombre, porque mira, yo fui con las mujeres ahí al parque, aquí a Nazaret, que trajeron una señora, una tal Tani, mató a su marido en defensa propia, pero la que tenía la pistola en la mano fue ella.
Bueno, pero eso es un caso aislado, exactamente. Sí.
Que yo te
también hay madres que matan a los hijos y el resto de las madres son todas buenísimas.
Mira, la pasearon por toda España, ¿eh? Porque ella entró en la cárcel, pero se pusieron y eso, y al poco tiempo la echaron. Bueno, y me la trajeron aquí al Club Nazaret, a mí no me hizo gracia, porque sea lo que sea, ella mató a su marido, ¿no? Con más mala uva...
Pero al final vamos a acabar hablando de mujeres que matan a los maridos, que son una entre un millón.
No, yo te entiendo. Lo que usted
claro, porque dice. También hay mujeres que matan, como te he dicho antes, madres que matan a sus hijos.
Pues sí.
Y sin embargo, la inmensa mayoría de las madres es al contrario, daríamos la vida por nuestros hijos.
Sí, pues sí.
O sea que entonces no podemos hablar de que sea un síntoma de la maternidad matar a los hijos.
Pero que hoy, como están las cosas, se tiene que controlar los dos. ¿Se entera? Porque no se puede tú casarse un casamiento y entrampar a toda la familia, que yo conozco una familia que perdió 2 millones... y al poco tiempo todavía estaban separados. ¿Para qué pediste esos millones? ¿Para dejárselo a tu madre en deuda?
Pero quizá la separación sea la solución a muchas cosas, ¿no?
Claro. Que hay, primo, que hay es que aguantar. Hay que aguantar un poquito, vez, no que le pegue el tío. Que le pegue el tío, no. Porque a mi madre también le pegaron, ¿sabes? No te vas a creer, más o menos, pero mira, nosotros también veíamos algo. No te voy a decir porque mi prima Rosalito, mi prima, te está enterando porque su madre era hermana de mi padre. ¿Eh? Y también era duro nosotros, pero vamos, que al fin y al cabo terminaba junto. Porque el que se mete por mi lado es el que pierde. Pero que hoy, como está la vida,
no,
hay que dejarse
así,
un poquito ahí.
No, una cosa es meterte por medio y mal meter, y otra cosa es impedir algo que es tremendamente injusto y cruel y un delito. Eso no tiene nada que ver con meterse por
medio. Hay que meterse.
Yo escucho gritos en la pared al lado y yo no puedo permanecer impasible. Otra cosa es que yo me meta como visten o dejan de vestir, gastan o dejan de gastar, o van a donde dejan de ir. Pues eso es mal meter, pero lo otro...
Claro, pero lo otro no.
Se ve novio, que de novio se ve ya de qué pata coge a tu novio, ¿eh? Y se ve las cosas feas que se ha hecho de novio.
Pues
y ese hombre no va a cambiar después de casado, por mucho que dice la gente.
Pero bueno,
el que es un WhatsApp no cambia nunca.
Ahí ha dado una cosa, una clave. Si tú ves de novio que tú... Tú como mujer ves que tu novio
no lo ve, porque no lo ve.
¿No lo ve?
Porque el amor que te decía antes, la sobrevaloración del amor romántico implica el amor es ciego. Y
sí, pero hay muchas mujeres que tienen mucho tensión y sabe por dónde viene la buja marea. Porque mira, le voy a contar yo a ustedes. Yo tengo una prima que el novio, bueno, no te voy diciendo que trabajaba, yo sé que tenía un trabajo bueno.
Sí.
Y ahora pues ella, la pobrecita, compraba cosas y se lo enseñaba, que vivía en el chicle. Mi prima, que todavía tengo yo unas pocas primas, ¿sabes?
Sí.
De hermanas, de ellas. Y no le hacía gracia a las cosas, no le hacía gracia, se las despreciaba y se las... Esa es mi prima, sin despreciar a nadie, es una gran señora y una gran muchacha de novio, ¿sabes? Y que le compró unos zapatos y el tío se lo enseñó, ella, a él. Y cogió el zapato y se lo tiró a ella. No sé por qué.
Eso es violencia de género, ¿eh?
Hay violencia, de novio, niño.
Podemos llamarlo de más o de alto nivel, pero es violencia y violencia. O sea,
sí,
que...
sí, de bajo nivel, por supuesto.
Justito, tú eres el que me está hablando.
Sí, hija. Sí.
Mira, pues mi prima le dijo, con todas sus letras, y muy bien eso, y mucha ropa que tenía para casarse, pues ya el tío le había hecho unos pocos desprecios, y lo último fue que cogió el zapato para enseñárselo y el tío se lo tiró a ella. Y le dijo mi prima, mira, mañana cuando salga del trabajo a las 6 de la mañana, porque era bombero, así de claro. Mañana, cuando salga del trabajo, a las 6 de la mañana viene, que te voy a decir una cosa. Dice, a las 6 de la mañana, María, tan temprano, dice, sí, a las 6 de la mañana. Cuando llegó del trabajo a las 6 y pico, mi prima tenía todas las cosas de ella, de casarse con él, para casarse con él, y se la tenía puesta en el salón de su comedor. Dice, ya puede cargar con esto y te lo lleva a tu casa. Y la madre, cuando llevó las cosas a su casa, como veía que mi primo era una persona correcta y muy preparada para casarse, le dijo, ya te puede llevar las cosas y se las lleva a esa mujer. Porque esa mujer es muy buena gente para que tú le hubieras hecho eso. si el tío se quedó la madre con su ropa y con su hijo. ¿Eh? Y eso es lo que tienen que hacer.
Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien hecho.
Menos mal que se dio cuenta que se dio cuenta. Muy bien hecho,
¿eh? Ahí está. Por eso te digo que el novio se ve desde novio. Porque si le tiró el zapato, otro día le tira a la olla y otro día le pega contra la pared.
Pues ahora hablamos de eso, Luisa.
Ahí está, pichita.
¿Vale?
Venga, Luisa. Y le caliento mucho. Con los fríos, todo lo que le diga es para nada. Pero que vive una con mucho miedo. Yo salgo a la calle y me río. Ay, Luisa, qué buen humor tiene. No, Luisa, pero cuando estoy en mi casa aquí dentro y no tengo una café, tengo muchas horas para pensar. Claro. ¿Sabes? Porque mis hijos están en la calle. Y lo que mismo que mis hijos tienen problemas, a ellos también se lo dan. ¿Comprende?
Sí.
Y es duro. Un besito para todos ustedes.
Venga, Luisa.
Y le habla a ustedes una madre muy dolorida, ¿vale?
Venga.
Un besito para todos ustedes, visitar.
Hasta luego.
Adiós, mi vida guapa.
Dios.
Lo que pasa que se da muchos casos de mujeres que piensan que ese hombre que les maltrata luego va a cambiar.
Eso
se da mucho.
Sí.
El pensar, bueno, ya cambiará, o cuando tengamos un hijo cambiará.
Sí,
y al revés, se empeora la cosa.
Un hijo en ese caso es un error.
Un momentito, claro. Sí. Hola.
Buenos días.
Hola. ¿Con quién hablamos?
Prefiero no decirlo.
Venga. Sí.
Vale.
Cuéntanos.
He escuchado un poquito, pero no sé mucho de lo que va el tema. Pero he escuchado a Luisa.
Sí.
Y bueno. Bueno, me imagino que estáis hablando de violencia de género, ¿no?
Sí, exacto, sí, de eso.
Exactamente. Yo pregunto, ¿qué se llama por violencia de género?
Sí, te lo
digo. Yo te lo pregunto y yo creo que te voy a contestar lo que yo creo.
Venga, contéstame.
Bueno, yo te contesto. A cuando no te valoran en nada, en nada, en nada. Eres un trapo.
Sí.
Tú comes porque yo trabajo.
Sí, eso forma parte. Sí.
Yo
maltrato
nunca he comido,
psicológico.
Perdóname, yo voy a hablar tal cual. Y ustedes después me contestáis.
Sí.
Yo nunca he comido pan de coño. Esas son las palabras de la otra persona. Perdón, me estuve nervioso.
No, pues nada, tranquila. Nada. Está entre amigos.
No te preocupes.
O sea, no valorarte para nada, para nada, para nada. Sí. Un trapo, una jocifa.
Sí, sí.
Lo siento.
Respira, tranquila. Respira despacito.
Venga, ¿qué más? ¿Qué más cosas?
Están contigo.
Sí.
Se larga.
Sí.
Y ahí te queda. Si está bien o está mal, ahí te queda.
Sí.
O como una noche a las 5 o las 4 de la mañana,
Tenía
el señor ganas de jaleo.
Sí.
Yo dije que no, cogió, se largó y mis hijas llorando. Pero vamos, sería alguna casita como las que acostumbrabais.
Sí, claro.
Sí.
El dinero faltaba en la casa. Si había furor en Málaga, Málaga iba. Sí, todo. Y no te podría decir el ciento y la madre. El ciento y la madre.
Aunque no te ponga la madre.
Te voy a matar, te voy a matar, no vales para nada.
Sí, sí.
Echa un hijo a la calle con discapacidad, con menor de edad, porque se parte un cable de ducha. La hermana buscándolo y una vecina pendiente de todo. Pero jamás ningún vecino llama.
¿Ves?
Hasta una que tengo al lado, que se vino, que la pobrecita decía que le había costado mucho dinero su casa. Para tener la primera noche, o sea, el primer levanta que ella tuvo. Vino a casa, le dijo que lo iba a denunciar como siguiera así. Bendito sea el día que esta mujer vino. Le dijo, bueno, pues tú has empezado esta guerra. La chica se sintió amenazada. Me supongo no, que se sintió amenazada. Cambió un poquito, pero el maltrato era más flojito. Al cabo de 38 años tomas la decisión de separarte, le pones una denuncia. Bueno, habiéndole puesto antes denuncia, lo que pasa es que las quitaba, porque yo nunca lo quería salir esposado de mi casa.
Y eso, perdona, te puedo preguntar, ¿por qué? ¿Qué problema tiene una debe salir esposado a una persona que
es un maltratador?
¿Qué es un maltratador?
Vergüenza.
Vergüenza. Porque da vergüenza,
¿qué?
Porque a ti no te han criado de esa manera.
Ah, vale.
No te han,
vale.
Tienes un padre que...
Que manda y dirige.
O sea, no es que mande, pero... ¿Tú crees que no le debe de darse disgusto a tu padre? Ahora está cuando falta tu padre, pues se me da exactamente todo igual.
Te comprendo perfectamente.
Vale.
¿Entiendes?
Sí.
Cuando tienes una madre que es súper machista,
a
ella no las quiero meter, súper machista... En fin, esto me lo voy a reservar.
Sí, pero sí. Las madres son machistas no por su culpa, ¿sabes?
Pero, claro, también por la crianza y por lo que fueron pero preparadas para ello.
Por la educación.
Pero suelen serlo, sí, sí.
Dino.
He sido padre, he sido madre. Sí. Ahora, sin al cabo, pues no ve los frutos que tú has querido sacar de tus hijos. Porque, claro, han vivido tal vida de maltrato.
Claro.
Y a lo mejor eso es normal.
Claro.
Y te hablan mal. Claro.
Pero bueno, mujer, piensa que si no hubieran tenido alguien contrarrestando a la tuya, imagínate cómo sería la cosa, ¿eh?
Claro, y sobre todo
mis hijas dicen que yo he sido muy, muy civil, porque creo que mis hijos se han educado respetuosos. O sea que no sabría cómo decirte.
Una actitud un poquito cruel por parte de tus hijos.
Pero vamos, que tampoco vamos a juzgarlo.
No,
claro. No.
Y que tú tienes que estar contenta, ¿sabes? Porque estás viva.
Sí.
Y no, tener, pero sabía hacerlo muy bien, para hacerlo muy bien, porque me pegó en la calle una vez cuando mis hijas eran pequeñas, voy a ponerle la denuncia, que vino detrás mía. Cuando lo vio la policía, entra y dice, anda mujer, vete, no recuerdo, creo que era un día de Reyes o de Semana Santa.
¿Y
anda mujer,
hace?
Vete para tu casa.
38.
Fueron esas palabras.
¿Eso te dijo la policía?
Sí, eso me dijo para mí.
¿Qué antes, estamos hablando que hace 25 o 30 años?
Eso era habitual en la época.
Sí,
la
explicación que te daban. 25 años era habitual.
Era que te tenía que aguantar, vamos.
Sí, tiene que, anda mujer, vete para tu casa, eso no es nada.
Claro, aguántate, hija.
Efectivamente.
Sí.
Eso era muy normal escucharlo antes.
Sí.
Le puse varias denuncias, al final las quité.
Sí,
no se me olvidará unas palabras de mi suegra, con el dedo así levantando la autoritaria. Pues no te vas a creer que mi hijo va a trabajar para ti, que mi hijo va a venir del trabajo.
¿Que va a trabajar para ti?
Para ti, sí, para mí, para mí.
Vamos, como la que tú estás en tu casa sentada rascándote, como nosotros decimos, ¿no? A ver quién lleva la casa y lleva a los hijos delante.
Yo no tenía vida, yo no era persona.
Claro.
Y no la sigo teniendo, pero hoy he tomado una decisión y se acabó.
Pues...
Que precisamente... Bueno, le puse una denuncia por malos tratos. Uh-huh. Tampoco me he sentido bien porque me dijeron... O sea, fue de un día para otro. Uh-huh. Me sentí aterrada en el juzgado.
Claro.
Porque la jueza... Parecía que era yo la que había cometido el crimen.
Claro.
Pero te ha dicho hoy que te mataba.
Fuerte,
como no hay sangre.
¿Por qué?
Como no hay sangre, claro.
Me supongo yo, como no hay sangre, pues...
Sí, pero eso no tiene que ver. Tú, el 016, ahí no tiene nada que ver. Aprovecho para recordar.
Me llamaron el otro día. No sé qué me voy a encontrar, porque es una persona embustera, que él mismo se cree sus mismas mentiras.
Perdona, pero ¿estás viviendo todavía con él?
Pues sí. Un año en trámite de separación, más de un año y todavía.
Pero eso no
le lavo
lo hagas.
Su ropa, le pongo su comida, le lavo su cama, que
pero
yo
¿y por
hace
qué?
Dos
¿por
años
qué?
Salí de mi dormitorio y me fui al dormitorio de la hija. Le he puesto un pestillo a la puerta.
Pero bueno, pero no se puede, pero eso no lo puedes hacer.
Pero hay casas de acogida.
De separación.
Hay sitios que te pueden ayudar.
Que
inmediatamente
sí, a la
centro asesor de la mujer.
Sí.
Tengo psicóloga, tengo asistente trabajadora social, y ahora como me ve una mijita cambiar, se pone a decirle a mi hija, yo no sé, tu madre es quien la está aconsejando, tu madre está loca.
Sí, claro.
Eso forma
loca.
Parte de la manipulación.
Sí, eso forma parte. Eso sí. Es manipulación, tú no
pero
hagas
vamos,
caso.
Pero vamos, no te piensas tú de creer que tú estás loca, ¿eh?
No,
yo lo que no estoy loca.
Por favor.
Yo sí estoy loca, creo que gracias a Dios estoy bastante cuerda, he tenido siempre los pies en el suelo.
Pues claro.
Si estuvieras cuerda.
Que dice que desde primera hora se ve, sí, desde primera hora se ve los malos tratos. Porque le pegó a su madre desde novio, yo que me enteré por su madre. Me hizo varias cosas y yo decía, Dios mío, embarazada de mi hija, ¿a dónde me voy a meter yo? ¿Qué voy a hacer yo de mi vida?
Claro, eso sí te comprendo.
Le dije que no me quería casar con él. Me dijo, pues no te cases conmigo, me mato. Maldito sea el día, se tenía que haber matado. Ay, lo madre, siento tío, lo que madre, estoy diciendo por,
madre,
la,
no.
Por el teléfono, lo siento. Porque yo era una persona que valía mucho, era muy guapa. Tenía todo en mi vida y hoy no tengo nada.
No,
porque
pero...
casi no tengo ni el respeto de mis hijos.
Eso...
Lo siento.
Nada, pero mira, escucha, pero tienes la vida. Tienes
la vida.
La vida.
Y deseando que esto termine, esperemos que termine antes de que de fin de año o primero de año.
No, es que cuanto antes, es que esto está en peligro.
Ya lo que está esperando es la resolución de la separación.
Que yo intenté antes de hacer los trámites de separación, intenté de irme de mi casa. Y abrí con un conocido, un amigo de mi hija, que era abogado, y le digo, mira, yo no puedo más, no conoces. Me dijo, no te vayas a ir de tu casa, que abandono de edad, nunca te vas a ir. Me fue no, quien no, me no. dijo, pues mira, vea esto, esto y esto. Y todavía ando aquí. Y eso no es violencia de género.
Sí.
Yo no soy una persona maltratada, porque sí, como no me ha dado paliza, no me ha hecho sangre,
claro. Eso no tiene que
pero
ver,
te
no,
va
no,
comiendo por dentro.
No hay un maltrato físico, pero sí psicológico.
No puedes hablarlo con nadie.
Que incluso a veces parece que es peor.
Pero eso es violencia de género, vamos,
totalmente. Y soy muy mala, no le pongo de comer, me tienen lengua, no le pongo de comer, no le lavo la ropa, no... Lo siento.
Pero a ver, no es un adulto, se puede hacer sus cosas, ¿no?
Ya. Como digo, que yo me haya salido de mi cama y que encima yo te tenga que lavar la ropa, que se me revuelven las tripas. Pero bueno, lo sigo haciendo hasta que se termine esto.
Pues sí, es pronto.
Pero oye, asegúrate de no estar nunca a solas con él.
Y me habrá conocido, lo siento, Manolo, si me estás escuchando, que es un primo mío.
Bueno.
Mira, pero asegúrate de no estar sola nunca con él, ¿eh?
No, ¿verdad? No, lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien porque mi hijo tiene la discapacidad de intelectual y a veces se pone súper nervioso, ¿sí? Que se pone a hablar y lo tengo que tranquilizar ahí por culpa de una pequeña, una niña con la que se juntó. Y eso no era persona. Se cogió, se quitó del medio porque decía que si le llamaba la atención a su hijo, yo iba a volver a llamar a la policía.
Bueno.
Como le digo, para lo que habla conmigo, para ponerle un contra mí, en vez de tratarlo como persona, como lo que es, habla en condiciones que es, que se forme una persona en condiciones, pero como si él no lo es, no le puede dar formación a nadie. Pues lo siento, ¿vale?
No lo sienta.
No. Ha hecho muy bien en llamar.
Ha hecho muy bien
en nuestro sitio, vamos. Ha sido muy valiente.
Desgraciadamente ha sido
muy valiente.
Yo lo siento porque sea
lo sentimos nosotros. Pero...
Claro.
Hasta luego.
Venga, adiós, ahora.
Adiós.
Bueno, pues ya veis.
Pues yo creo que está casi el ejemplo todo prácticamente
de Marco, de libro.
Sí, de libro. Además, el comportamiento manipulador del maltratador.
Qué distinto es que tú te leas un libro de Guardat, estudie un tema y te encuentres con... las realidades.
Y fijaros las casuísticas tan difíciles cuando... En los momentos en que vivimos, y quiero pasar por mi ímpetu no lo haría, ¿vale? Pero voy a pasar lo más suavemente posible por lo que voy a decir ahora, pero yo por mi ímpetu no lo haría. ¿Eh? Los que en las barras de bar tan alegremente arreglan las cosas, pues yo pego dos tiros, sí, pues sí. Yo quito no sé qué, sí, sí. Pues yo meto una multa, pues... Bien, señores, porque primero no es tan sencillo.
No, la no vida es tan nunca sencillo. Es tan sencilla.
Segundo, para que os deis cuenta lo importante que es una por parte de una de quien nos dirija o de quien nos gobierne, la labor social del trabajo social, de dar apoyo a estas personas, sí. Lo importante que es esa paguita, no, la paguita es importante. Hay personas que no se van porque no tendrían de qué comer.
Claro.
El que ha dicho antes Cristina algo que no quiero que se nos olvide y lo repitamos 40.000 veces. El 016.
Que ajá. Nadie se entera, que no deja huella en la factura, que puedes llamar desde cualquier sitio.
No se entera nadie.
Puedes llamar
nadie,
de casa de una vecina o de la tuya.
O una
de,
cabina.
Y muy importante, cuando hay una situación como es esta, que es de violencia de género absoluta, aunque sea premonitoria de que pudiera haber un daño
situación
físico.
Situación peligrosa. Momento,
es una situación de peligro evidente y nadie se queda... delante de un precipicio trastabillando, ¿no? Nadie, todo el mundo se echa para atrás. Pues hay que echar para atrás, ¿eh? En el sentido de no quedar, no tomar medidas, de no estar nunca a solas con él mientras dure cualquier tipo de situación judicial, que no entiendo porque yo no soy abogada, pero a mí me parece brutal que tenga que estar viviendo con
yo
él.
Yo me imagino que puede estar un poco asociado a que ha habido denuncias que se han retirado y tal, porque creo o entiendo que actualmente frente a una denuncia automáticamente te brincan, te van a buscar. Hay una cierta sensibilización ahí.
Y
le ata.
Porque tú no es lo mismo ir cogerte una maletita y te va a casa una amiga que tener un hijo
de responsabilidad de tu hijo que no puede.
Pero que cuente con todo el apoyo que podamos darle.
Por supuesto.
Y que lo comprendemos y un recordatorio para las autoridades presentes. Y la futura, cuidadito con los recortes sociales, con las cosas, que tienen claro. muchas consecuencias, ¿eh? Ahí es donde hay que invertir, ahí es donde hay que meter.
Y cuidadito con tener sensibilidad cero, como tiene este gobierno, con este, con los casos de violencia machista, que tiene una a mi modo de ver, una sensibilidad cero, pues cuidadito con eso, porque las cosas pueden ir siempre a peor, desgraciadamente.
Y con los eufemismos, esto es maltrato. No le pongan otro nombre, no le busquen ninguna historia. Su nombre es maltrato y se llaman asesinato y se llama lo que se llama.
Aunque no haya sangre, ¿cómo le puedo preguntar? ¿Ha habido sangre?
Pero yo creo que eso
porque
ya...
Porque consideran
que
considerarán el maltrato, no sé, una puñalada, ¿no? Y que esté aquí en la lista, ¿no?
A ver, el que se la ha preguntado...
No sabe la ley de
será cortito, ¿no? Pues no, también existe el maltrato psicológico y también existen los cardenales.
Lo fuerte del asunto, lo fuerte del asunto,
por ejemplo,
tipificado en la ley integral contra la violencia de género, está todo tipificado como delito, que el delito no es cuando tú ya
no tienes que pegarle una puñalada.
Es que además se da la circunstancia de que es el maltrato no es horizontal, perdón, no se diría expresa bien, es vertical. No hace falta ningún nivel cultural, no, ningún nivel de trabajo. Crea, o sea, yo todavía recuerdo el testimonio en radio.
Sean todas las clases sociales.
De la esposa de un juez.
Sí.
Un desgarrador. Sí. Desgarrador.
Y la semana
pero
pasada...
es que encima este hombre, ya hace algunos años que lo escuché, en su círculo, con sus contactos, con sus amigos, era un tiempo en el que las cosas funcionaban así, todavía la denigraba aún más.
Claro.
Sí. O sea, es el maltrato. Porque te lo hago en mi hogar. Y encima, ¿no? Desde mi posición de poder, te anulo ante la policía, claro. Te manejo en los casos judiciales. Sí. Claro. O sea, pues que no ves, hay...
¿No ves este que la anula ante los hijos, por ejemplo? Claro. Es que vamos...
Pues cada uno en su poder hace claro. todo sí. lo que puede.
Claro.
Y esto no tiene clase, ni
no,
nada
no,
de estudio,
no, y que no se crea la gente que nada más que le pasa a las extranjeras. No, no, no. Porque mucha gente cuando
lo ve... O a gente de clase baja.
Hay todo tipo de clases sociales, ¿eh?
No, es que esto no tiene...
Estamos atropellándonos, ¿no?
Sí. Bueno. Yo no, es que la verdad yo estoy muy impactada por esa mujer porque estoy preocupada por ella.
Te pone la realidad y delante de...
Pero además que está en peligro, Alfonso.
Sí, está en peligro.
Es que es el problema, que ella sí. eso no lo ve. Ella ve que está sufriendo y que está pasando mucho más rato, pero no se ve en peligro de muerte.
Hola.
Otra vez estoy aquí, primo.
Vino.
Porque yo he escuchado a esa mujer.
Sí.
Y de verdad, le pido perdón mil veces si la ofendió en algo, que no, yo sé que la ofendí.
No,
pero
tú no,
mi
no.
intención.
Tú no has dicho nada.
Porque ella es una mujer capaz, ha sido muy valiente y es una santa porque todavía está luchando con eso.
Luisa, que tú...
Y me gustaría que fuera libre y tuviera una paquita para defenderse de ella sola.
Claro, ahí está. Eso es lo que estamos hablando. La importancia de la cobertura social.
Oh, sí. Que y Luis... porque se la ha visto a ella que es... muy clara, muy sentimental hablando porque lo ha pasado y lo está pasando.
Hombre, claro.
No como a mucha que se le ve... No, a ella se la ha visto que lo siente y lo está padeciendo. Y está con él. Y está con él, que eso es lo más duro.
Vamos, pero, increíble.
Pero yo le pido que siga. Que siga hasta el final a ver dónde llega. Que ella siempre tendrá su triunfo. Porque es una triunfadora. Y una santa, porque si ha aguantado todo eso, que aguante un poquito más, Osito.
No.
Que aguante un poquito, que se vea la cosa clara y que se vea.
No tiene que aguantar nada.
No, mujer, pues bueno. Pero sí. Si ya tenga
peligro.
Que se haga hasta aquí, que ya termine con
claro, la historia. Claro, que
sí, bueno, sí. Eso que lo acabe, claro.
Hasta ya que acabe, si ya aguanta 38 años, ¿qué más va a aguantar? Aguántate un poquito, Osito de oro. Que verá cómo las cosas te va a ver libre y te va a venir bonita.
Sí, claro.
No sé, que Dios
está
arriba y
la
lo
ve. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós.
Una ramita de romero, a ver, le va bien, hombre. O sea, que esa mujer...
Hemos hablado de otra cosa, que como hemos estado entrecortados y saltamos un lado para otro.
Venga.
¿Por qué no se ve? Lo que estábamos hablando antes que no hemos terminado de hablarlo. Porque tiene que haber un primer momento donde haya un síntoma...
Claro.
Que a ti te avise
muchos
y te ponga alerta.
Pero que lo hay.
¿Cuáles son esos síntomas?
Pero el problema es, lo comentamos antes, esa idea distorsionada de lo que es el amor y la relación
vale,
de pareja.
Pero ¿cuáles son los
ese
síntomas?
Ese es el problema.
¿Cuáles son los síntomas?
Pues hay muchísimos. Síntomas, por ejemplo, de control, llamadas continuadas,
falta de respeto,
mirar el móvil, insultos, humillaciones.
Vamos a ver, tú, con tu pareja puedes discutir, todo el mundo discutimos.
Sí, pero
que
no,
yo no he dicho discusión.
Ni yo, yo
pero,
discusión
don,
no he
don,
dicho.
Yo sí, no he pero dicho podemos entender, bueno, es que esto es una discusión, todo el mundo pelea, sí. Pero ¿dónde está el umbral?
Pues la falta de la
los
pérdida
insultos.
De respeto, la pérdida de falta de la falta de respeto.
En el momento en que tu per, en tu persona deja de tener valor por sí misma... Porque yo creo que tú sin mí no eres nada.
Claro, eso es ya momento, otra fase.
En el momento en el que empiezo a apartarte de tu familia, en el momento en que empiezo a apartarte de tus amigos, que te
controla la ropa,
por ejemplo,
las amistades, todo.
Hay un elemento significativo que algunos se pueden parar ahí porque no me gusta la misma forma de vestir. Igual no llega a más nada, pero tú sumas uno, otro, cuando te das cuenta, aparece la presión psicológica, el guantazo. Sí. O...
Y es sobre todo el que tú hay cosas que a lo mejor a tus amigos pues no le aguantarías, y porque se tiene que aguantar a tu pareja, que digamos que es el sumo de tus amigos, de tu amistad, porque eso tiene que aguantar. Tú a un amigo seguro que no le aguanta que te diga, zorra, cómo vas vestida, no sé cuánto, y porque eso le aguanta a una pareja, es que no
porque
lo entiendo.
Hay mucha gente que ve eso como una muestra de amor.
Es que no.
Ese es el problema.
Amor,
ese es el
problema. No
es amor, pero amor enfermo.
Es que no es amor siquiera, creo
por
yo.
Por tanto,
yo
al ser amor enfermo, que tiene que ser tratado.
Yo creo que va más por el poder
sí,
que por el amor.
Es amor enfermo, con todas las cosas que le queramos meter ahí.
Es que
celos,
ya te digo.
Posesión, control,
posesión, ¿no?
Todo.
Lo primero...
Es que los celos hay que desterrarlo como síntoma de amor, eso está clarísimo.
Claro.
Y
además,
eso a la
esto,
gente.
Tú has dicho que es vertical, o sea, que pasa a
cualquier
estamento
social,
pero también pasa a cualquier edad, ¿eh?
Claro.
Porque
claro.
No es un caso ajeno. Antes hablaba yo con Mari Carmen antes de empezar el programa. La chica que murió
Miriam,
delante de tu casa.
Delante de mi casa.
Murió,
o sea,
no,
la
mataron.
La de enfrente.
Con 21 años.
Sí.
Hace
estudiante.
Dos o tres años, la señora que murió por aquí, por Nueva Andalucía, con 63.
Claro.
Y no hace tanto también, otra aquí. Chica china,
la
en
china.
El Pelirón.
La chica china.
Enfrente, cerca del estadio, ¿no? Nacionalidades.
Edades.
Igual,
es
igual,
que trasciende a todo. Sociales. Trasciende a todo porque es una cosa que está metida, como estamos viendo, en la estructura patriarcal de la sociedad, que se va transmitiendo, y ahí sí que es verdad que se transmite de madre a hija más que de padre a hijo, porque los padres transmiten menos cosas en la casa, pero por lo mismo motivo.
Y ahora te pregunto yo una cosa, tú que te dedicas a la política. Estamos en un tiempo a esta parte, la mujer tiene mucha presencia política.
Cada vez más.
Tenemos presidenta
afortunadamente.
Tenemos alcaldesa.
A nivel mundial.
Tenemos alcaldesas, tenemos presidenta de comunidad autónoma, tenemos vicepresidenta del gobierno, tenemos diputada.
Ministras,
pero el problema sigue.
Sí.
Es que no la dejan a ella quizá hacer...
No, porque...
Es que el problema es que ser mujer ya no implica ser feminista.
¿Qué es feminismo?
Es que el feminismo es... como es un movimiento que defiende la igualdad entre hombres y mujeres.
No,
no es lo contrario de machismo. Lo contrario de machismo, en todo caso, sería embrismo, que creo que ni siquiera existe en el diccionario, porque alguna vez lo he querido buscar y creo que no está. No tiene nada que ver. El feminismo es la igualdad, es defender a ultranza. No se puede ser, yo soy feminista pero no radical, no, es que la igualdad o se defiende a ultranza o no se defiende, igual que la justicia, o se defiende a ultranza o no, voy a ser justa, quiero la justicia,
los
pero
los lunes,
poquito,
miércoles y viernes, los martes, jueves, sábado,
un poquito justa.
Tú cuando te diste, yo te voy a preguntar personal, tú me dices, pues no te contesto.
Ah, porque estás invitada, también hay que preguntarle.
Un becado ya, o si no, lo hacemos a través de una pantalla plasma, como tú veas. Pero yo te pregunto, ¿tú en qué momento de tu vida dijiste, soy feminista?
Yo he sido siempre muy rebelde, eso sí que me pasa.
¿Como Janet?
Porque el mundo me hizo así, ¿no? Yo tengo un carácter quizá muy fuerte, ¿no? Y también porque yo, mi madre, a pesar de que era una persona que trabajaba en casa, que tenía unos roles muy determinados, que mi padre tenía el rol de padre de llevar dinero y ella tenía el rol de tener la casa como los chorros del oro, ¿no? Pero a pesar de eso, ella siempre me decía, por ejemplo, me decía, tú estudias y ten tu trabajo, que no tengas tú que limpiarle nunca la mierda a nadie. Y luego me añadía, y eso que a mí con tu padre me va estupendamente. Y yo no sé lo que ella...
Porque ella algo habría visto.
No lo sé, pero es que ella me decía, y eso que a mí con... De hecho, vivieron juntos pues, casi, más de 66 años. juntos. O sea, que eso sí, es que, algo, ¿no?
Cristina, que en un futuro tú no tuvieras que depender
hombre,
de un
pero hombre. Pero ella me lo recalcaba.
Yo creo que lo que tu padre te transmitió, que claro. Con ese de con tu padre me voy bien, quiere decir, tu padre no me maltrata, no, tenemos una relación...
muy bien, claro.
Razonable, sí, o sea, pero razonable.
Pero te puede encontrar pero
porque es buena persona, ¿no?
Que
no
te... eso, fíjate.
Porque habrá visto un referente
pero,
que no lo era.
Que lo, eso.
O conocerá casos.
Lo que pasa es que no estaría de definido, ¿no? No estaría definido.
Me explicaba y me decía siempre eso. Tú estudias y que tengas tu trabajo. Un trabajito que te permita, ella no
que
era
muy ambiciosa. Independiente.
Ella no era muy ambiciosa. Que seas independiente. Que yo fuera ministra, claro. Menos mal, porque si no, no hubiera cumplido expectativas. Ni ella quería que yo fuera nada del otro mundo. Pero sí quería que yo fuera independiente. Claro. De hecho, me animó siempre a estudiar mucho y, sí. Y ella no tenía... Para eso no tenía límite, igual que mi padre. Yo a mi padre le pedía un libro y fuera el que fuera, mi padre me compraba ese y tres más. O sea, nunca me restringieron. Sí. A lo mejor le pedía una bicicleta y mi madre era muy asustona y bicicleta no, que te cae y te hace daño.
Ah, sí. Porque era... Son normales las madres.
O mi madre era además el colmo de la asustona. Para todo, pero pedirle un libro o pedirle algo sí. para trabajar...
Para tus estudios.
Sí, claro. Nunca me lo negaron. Claro. Y no sé, a lo mejor eso quizás me influyera,
eso
¿no?
Es importante porque hay algunas madres que no fomentaban eso.
Claro,
fomentaban que la hija se dedicara a temas de la casa, además, a cuidar a su marido.
Pero fíjate...
Hace un tiempo, es que ahora mira, está cambiando no, afortunadamente.
Es que en el tiempo que yo te hablo, es que yo claro. Tengo casi 60 años, ¿eh?
Por eso.
Es que al principio del programa hemos...
Que no estoy hablando de antes de ayer.
Por eso te digo.
Pero a pesar de todo, tiene. A pesar de todo, a mí me gustaría conocer cosas que creo que no se sabe, que dónde está el interruptor, que como hemos dicho antes, es vertical y no tiene nada que ver ni con formación ni con...
No, el interruptor...
Tú eres una persona sí. Que te ni ha formado
cultura,
y tal, pero es que
hay más
otras personas que tú sabes que son formadas y tal,
sí.
Y están ahí, sometidas.
Porque el interruptor tiene que estar en la escuela y en el instituto y no se deben cercenar asignaturas que tratan de estos temas bajo el epígrafe de que hay que dar más matemáticas o que hay que dar más inglés. Asignaturas...
Pero
o,
que eso es transversal.
Que puedes... traten. Sí, aparte que te trata en todas partes, porque tú tutorizas un grupo de...
Claro,
de
lo llevas adelante,
aparte
¿no?
Aparte de eso, pero que se trate específicamente. Que se trate relaciones y educación afectivo-sexual, importantísimo en secundaria y en el bachillerato.
Tú eres tú eres maestra ahora a tus niños que da, y tus niñas, ¿qué edad tienen?
Yo ahora mismo tengo un quinto, 11, algunos 12.
¿Y tú notas...? ¿Alguna vez comportamientos así?
Hombre, pues sí, hay comportamientos, hay que estar ojo a visor porque hay también lo que se conoce en términos educativos como micromachismos, educativos de igualdad me refiero, que son, digamos, como excrescencia del machismo que no hacen mucho daño, porque en realidad no es como clavarte un puñal, pero que eso va sembrando y va minando, sobre todo va minando, y es como si dijéramos, va domando. A las niñas para que en el día de mañana acepten. Como el libro ese de Cásate y sé sumisa.
Sí,
es que
sí.
La palabra sumisa debería estar desterrada de las relaciones. Nadie tiene que ser sumiso
a nadie.
Y nadie tiene que ser protector, sino que los dos tienen que ser iguales y si uno protege al otro, el otro protege al otro también. Y claro. Si uno se somete alguna vez, por ejemplo, a un gusto, pues no me gusta el cine, pero voy a ir contigo a esa película. Claro. Eso no es un sometimiento. Claro. Pero el otro tiene que hacer algún esfuerzo en otro sentido.
Y otro día la otra persona hace el esfuerzo.
Ceder también,
ceder,
¿no?
Claro.
Eso es ceder.
Pero bueno, un día no uno, someter, otro día
pero
otro.
Eso es un acuerdo. Eso, no
eso es negociación. Eso es sano.
Eso es sano. Sí. Pero sí. Eso hay que enseñárselo. Hay que enseñarlo. Porque en las casas estamos viendo que todavía no está suficientemente aclarado los roles.
En algunas casas no.
En algunas. Entonces, si la escuela y el instituto no cubre esa laguna, ¿quién la va a cubrir? Si a una niña no se le dice, eso no es el que te diga, vuélvete y cámbiate de ropa porque así contigo no voy, eso, si no se lo enseña tú, ¿quién se lo va a enseñar? Porque eso a mí me ha ocurrido. A mí ha habido niñas en secundaria que me han dicho...
Pasa mucho.
Hombre, que me han dicho, es que yo, a mí me han contado otra, ¿no? A ella la sacó ayer su novio de una discoteca por los pelos, porque la entró y llevaba la falda muy corta. Ole. Sí. Sacar, eso me lo han dicho a mí pelos. Hace 6 años, ¿eh?
Pero por Dios.
Hace 6 años en un instituto de secundaria. Pues si a esa chica tú no la coges y hablas con ella y a ver qué pasa y tal, tal, y tal, tal. Pues eso es una labor. De momento no le va a abrir la mente.
No, al principio no.
Pero a lo mejor.
Pero por lo menos que le choque, ¿no?
Sí, claro.
Pero alguna vez.
Por lo menos que se plantee cosas. Que se plantee cosas.
Que sepa
cosas.
Que eso no es lo normal.
Claro.
Hay otro camino. Y sobre todo es muy importante, creo yo, educar a las niñas, ya te digo, sin sobrevalorar el amor romántico, sin sobrevalorarlo, valorar y sobrevalorar su trabajo, su estudio, su posición social, si quiere, su ambición personal de llegar a hacer algo y aunque tenga que dejar otras cosas por el camino. Eso, abrirle ese camino, que las relaciones ya vendrán, y sobre todo que si vienen y van mal, hay muchos medios de quitártelas de encima, que no es una condena, que tener un novio no es una condena.
Y quitar la idea de que la pareja es una posesión. Que es que eso lo piensa mucha gente.
Sí.
Y que mi pareja no solo... es propiedad mía y yo la puedo controlar y puedo decir lo que tiene que hacer.
Bueno,
¿no?
Y sentir también que es imposible andar por la vida sin pareja.
Exacto.
Sí, se puede andar por la vida perfectamente.
Perfectamente, vamos. Y que no tiene ninguna prisa, que con
todo llega.
Con 13 años no tiene que tener prisa para tener...
Eso es cierto también. Pareja.
Un novio, vamos, ni pensar.
Que con 13 años, ni con 13, ni con 20, ni con 30, ni con 60.
Que no vayan a pensar las mujeres que si tienen 30 años y no le ha salido un novio, ya es una desgracia para toda la vida, como se sentía antes.
Estuve.
Que se sentía
recordamos,
antes.
Recordamos el 956-337657, que nunca lo digo, y si alguien quiere llamarnos, pues que estamos abiertos.
Sí, y ahora que estamos trasteando, arreglando la antena, igual...
Igual que
igual llegamos a comer Leo.
A ver.
Claro, hay mucho sobre entre las mujeres, incluso a todas las edades, hay mucho esa leyenda de es que sola no se está bien, es que sola no sé nada, es que una mujer sin pareja. Yo soy divorciada, ¿no? Ahora tengo pareja, pero durante un tiempo no tuve ninguna. Y salía, pues lo lógico, pues sales con amigas. Sí, y claro. Yo tenía amigas que realmente se pegaban auténticas panzadas de llorar porque no encontraban
una
persona. Sí. Y perdona, y era abogada, ¿eh? Era abogada y un puesto de alta responsabilidad. Y cuando muchas noches volvíamos a casa y habíamos salido y tal, porque es que yo sola no puedo vivir. Sí. Porque, y yo decía, pero chiquilla, ¿pero por qué no puede vivir? Sí. Y la tía con un Audi y un eso. Y yo decía, pero bueno, ¿y por qué no podrá vivir sola? Y entiende, o sea, que eso es porque desde pequeña
yo creo que
la imagen educacional de mujer sola no la ha visto como triunfadora.
Sí.
Ha visto la triunfadora es la que se casa y tiene niños, la que hace muy bien las tartas y que esto está estupendo. Sí. Pero como yo le digo siempre, pero es que esa no es tu profesión, claro. Tú no eres pastelera.
No sé quién obispo, no quiero ni acordarme el nombre.
Mejor
ha dicho que uno de los grandes problemas de las causas de los problemas que existen hoy es porque hay muchos divorcios.
¿Y eso? Bueno, y uno que ha justificado que
y porque no se pregunta por qué hay divorcios.
¿Por qué tantos divorcios?
Claro. Vamos a ver, el divorcio supongo que nadie lo quiere porque significa que una cosa no ha funcionado.
Yo,
pero
Alfonso.
Pero si
es que hay una causa anterior al
si
divorcio.
Es la solución, ¿no?
Sobre todo yo de gente que ni se casa ni la familia la ve como opción de vida, yo no admito consejo. ¿Qué quiere que te diga? Pues un obispo que sabe de pareja. Es que no puede saber, ¿no?
No, hombre, lo que ha leído.
La vida que él ha llevado no entiende la relación entre un hombre y una mujer, no la ha vivido, creo no, que no sabe lo que hay, ¿no? A no ser que en sus
muy experto, yo prefiero que me hable un psicólogo experto o un abogado, si quiere, matrimonialista, pero yo
aparte,
la verdad,
es que
los obispos creo que hablan mucho de cosas que no saben.
Es que además esa reflexión...
Es lo mismo no.
Que es absurda.
Bueno, sí, pero que ha dicho últimamente...
El problema no es que el obispo lo diga.
No,
la gente que lo escuche se lo cree.
Es que tiene una audiencia que no
claro,
vea. Claro, es
brutal.
El problema.
Es como
ese
que
es el
dice
problema.
Que a una mujer que ha abortado y que ha sido capaz de matar a su hijo ya, que no le extrañe que le hagan violencia a ella.
Oye, sí, claro.
Es que increíble. Y se esté en contra o se esté a favor o no se esté apoye el aborto. Yo eso no me voy a pronunciar, porque no es ni el momento ni el lugar ni nada. Es otro tema. Pero no se puede relacionar una cosa con otra.
No.
Qué absurdo.
Que claro, estamos metidos, volvemos a lo mismo, en una sociedad con unos clichés, bla, 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 y lo que tenemos es lo que se ha sembrado.
Y otra cosa también que hay que fomentar mucho a niveles educacionales es la solidaridad entre mujeres. que es una cosa que se ve desde la escuela. Es brutal la manera en que no nos apoyamos las mujeres unas a otras.
Eso es verdad, ¿por qué?
Sí, es verdad, se ve mucho.
Hay una competición,
rivalidad, mucha rivalidad.
Y una rivalidad absurda que ya no tiene...
En ser siempre...
Que ya no tiene razón de ser.
Sí, mucha rivalidad entre las mujeres, sí.
Porque a los niños, a los varones, se les educa mucho en los juegos cooperativos.
Sí.
Sobre todo el fútbol, que aunque tenga su, sí, sus cosas malas, el fútbol sí tiene una cosa buena. Es unirte con un fin común, uh-huh, en un equipo.
Sí.
Y el que es de tu equipo, no, no, y el que es de tu equipo es sagrado para ti.
Sí.
Al lado del que no es de tu equipo, aunque sea una, uh-huh, competición.
Aunque te lleves mal con él, pero jugando.
Jugando.
Es tu compañero.
Es tu compañero. Y tú se la pasas y se la pasas. Y si él mete el gol, te abrazas con él y hacéis una montaña tres o cuatro. Eso las niñas no lo viven. Las niñas viven solo mundos de pequeñas individualidades. Su cocinita, su muñequito, su carrito. Si acaso me hablo con esta porque me he encontrado con ella con el carrito, pero esta, que no se crea que su carro es mejor que el mío.
Es curioso porque entre el espectro de partidos políticos que hay en España, que eso son las elecciones, que tú te quedes que hay cuatro cuando tú llegas allí, ahí
sí,
la madre. Clases,
no hay ningún partido de la mujer.
Bueno, porque eso tampoco creo, no,
pero
yo, no sé.
Pero imagínate.
Sí, sí, pero hubo una vez Lidia Falcón, una, sí, feminista, uh-huh, creó o hizo un intento de hacer un partido feminista. Pero es que falla en lo de antes que hablábamos, como esto es transversal, tampoco lo puedes encuadrar. ¿Qué pasa? Que nada más que las mujeres pueden ser feministas, es que eso es horrible. Si nada más que las mujeres somos feministas, entonces...
Es un enfrentamiento
esto no,
directo.
No, que esto entonces no se arregla.
Claro.
Los hombres son los que tienen que ser feministas.
Ahora, hace poco... Si no me equivoco, han sido 75 los años del voto femenino.
85.
85.
En el 31, ¿eh?
Es curioso como...
Sí,
es curioso,
sí, pero se votó por primera vez en el 33.
Sí, pero es curioso.
Son 80.
Sí, pero es curioso...
Yo soy muy mala para los números.
El otro día, leyendo la historia, ¿no? De cómo la mujer accede al voto en España, ¿no?
Sí.
Primero, fijarse, ¿eh? Sí. Primero las dejan ser candidatas, pero no la pueden votar.
Sí.
Uh-huh. Eso poquito a poco.
Sí.
Como primero a los, sí, gays, ¿no? Primero pareja de eso, no vaya a ser que haya muchos infartos para ir poquito a poco, ¿no? y luego, dentro de unos años siguientes, ya dejan a la mujer votar. Uh-huh. Yo he dicho, hey, perdona, es un, sí, caso de... Porque eso era machismo. En unas elecciones estaba yo en una mesa, estamos unos pocos en la mesa, el policía, los típicos. Además, en uno de estos momentos en que hay poca gente. Y llega una muchacha, ¿verdad? Y de buena posición, ¿verdad? Así que de buen aspecto, ¿no? Con su pareja. Llega la muchacha, coge el voto, el sobre, y se va a votar. Y detrás va el novio y le dice, ¿y ya? ¿Qué hace? Uh-huh. Y se vuelve, discuten y cambia el voto. Uh-huh. Nosotros nos miramos todos, miramos al policía, el policía dijo que...
No puede hacer nada.
¿Qué va a hacer?
Lógicamente.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es ella la que tiene que tomar la determinación.
Por supuesto.
Pero oye, le cambió el voto,
sí,
el hombre a la mujer, ¿eh?
Sí, bueno, y yo he visto más para atrás, pues ya llevo unas pocas, he visto un hombre venir con su voto y con el de la mujer, porque la mujer no podía venir porque estaba haciendo la comida. Y él tenía que votar por ella. Y
no, encima no, dijo que está haciendo la comida.
Es que una hora muy mala, dice. Es que una hora muy mala. Y ella está en casa haciendo la comida.
Yo esta hora para las mujeres muy mala.
Yo,
que vaya tele.
He llegado...
Pero eso me lo ha dicho a mí, ¿eh? Y yo le he dicho, pues usted no, lo siento, pues usted vota. Y ella cuando pueda...
Que venga.
Que tiene que venir con su DNI.
Y lo
que
la olla un ratito y que venga ella a votar.
Es cierto.
Y
pues, muevo usted.
Como si a mí me importara, ¿sabes? Pues lo siento, pues no va a votar. Bueno,
pues no va a votar.
Pues no te doy el
caso. La verdad es que hay veces que es mejor que determinadas personas incluso no voten.
Sí.
Yo por mí hubiera dicho
no aporta nada, la verdad.
Hombre. Yo hubiera dicho, no voto usted tampoco.
Yo he llegado.
Todo el mundo tiene derecho, pero si es verdad que hay casos, dices tú, mira, si no votan no pasa nada.
Pero vamos, es que no se va a tomar a mí.
No se va a caer la democracia.
La solución del Estado no está ahí, ¿no?
Esa es la primera, eran las primeras elecciones, pero pero me ha pasado, ¿eh? Estaba yo en la mesa con más gente y venía
un caso de, un caso de machismo.
Convenció que él votaba y además
un caso de machismo.
Que decía, pero si ella va a votar lo que yo le diga porque ella no sabe nada de política, decía, yo ve como si él fuera
un ideólogo.
Vamos.
Yo he escuchado decir Churchill ha conocido que, hombre, que un matrimonio tienen que votar a los dos lo mismo, porque si no, ¿qué clase de familia somos?
Ah, por Dios, ¿sí?
A votar a los dos lo mismo,
y
porque si no...
Y cuando el niño tenga 18 también, yo voto lo que yo quiera.
Pues muy tiene que ser muy divertido en una familia donde haya discusión de pareceres, ¿no?
Uy, uy, la mía, por ejemplo, de mi casa anterior, no veas, de mi por padre eso no. Y eso éramos...
Si es que eso se aprende el uno del otro, claro. Con las opiniones distintas.
Y
que va a ser todos iguales, nosotros, padre, madre,
otra,
hijos
otra
iguales.
Cosa, aunque no tiene que ver con la violencia en sí, pero sí con esa pre-educación. Noviembre, los buzones están otra vez llenos ya de catálogo de juguetes.
Sí. Que para colmo son hasta rosas, ¿no?
Hasta los juguetes rosas.
Qué fuerte, de verdad. Yo,
bueno, el otro día me llega uno de una conocida cadena.
Qué fuerte.
Me llega otro de otra conocida cadena y digo... ¿En qué hemos cambiado?
En eso es nada, porque las autoridades no se implican.
Los roles de género. La niña, muñecas y cocinitas.
Y además que rosa. Ya está, los catálogos son rosas, las páginas para niñas. Sí. Increíble.
Le da la vuelta la parte rosa para ella y la parte negra.
Sí, azul. Para los niños. Sí.
Increíble. Ahí tú ves la bicicletita o la motito, cualquier cosita. La de la niña en rosa. La del niño en roja, en azul.
El azul más bonito.
Sí, pues a mí me gusta más rojo. Es que eso es porque no se le da importancia a esas cosas, entonces no se hace pedagogía de esas cosas, porque en verdad si el comercio, el marketing se mueve por la oferta y la demanda, está claro. Si eso fuera rechazado, pues no se seguirían sacando. Pero sufrí... como no se rechazan, porque la gente dice, bueno, ¿qué más da que sea rosa para las niñas? ¿Qué más da? Es una tontería, bien me lo dicen, además. Es una tontería, Cristina, ¿qué más te da? No, pues sí que me da, pero no. Entonces, eso son las autoridades las que tienen... No,
no sí, pero es indicativo. Claro. El color... Es ya indicativo. Claro,
pero
a mí me gustan los hombres con los politos rosa, me encantan, y las camisas.
A mí me encanta el pantera rosa, el pastelito, claro, lo digo en serio.
Y a mí también son malísimos para el colesterol.
Y yo sufrí tanto en eso de pequeña de los juegos, porque me gustaban los juegos de los niños. Me encantaba.
Y no pasa nada, no,
no
hay ningún
problema.
No,
es que yo era una machorra, ¿de acuerdo?
Vale. Es que no quiere decir nada.
El calificativo, ¿vale?
Sí, yo animo a mis niñas que jueguen al fútbol.
Entonces, Cristina...
Uy, tengo unas cuantas.
Mi hija estuvo 6 años, bueno, de que empezó a jugar, no quería muñeca ni muerta. Entonces,
y
yo
no pasa nada.
¿Sabes con qué jugaba? Los Playmobil de su hermano. Sí. Y entonces, yo a ella le ponía sus cajas de Playmobil y él sus Playmobil para que pudieran jugar. Hasta los 6 o 7 años
pero
no tuvo
que te diga
su
una
muñeca.
Cosa, el machismo llega a tales niveles de estructura que se ve mejor que una niña pueda jugar con un camión a que un niño lleve un carrito y le dé a un muñequito el biberón. Fíjate hasta dónde llega la sutilidad de la estructura machista.
Sí, porque en ese caso hay dos agravantes.
Es más fácil lo que tú estás diciendo, que por supuesto también se verá en sus niveles, ya también dirán que son machorras y juegan al fútbol y tal, pero ya es menos. Pero que un niño quiera subvertir ese orden es más complicado.
Una causa
y no se ve eso bonito en un futuro, que sea un padre, perdóname Alfonso, que le podrá dar su biberón a su hijo.
Claro, y cambiarle pañales y de todo.
Pero, hay muchos muchos padres con sus carritos que lo ves tú comprando
de hecho,
con los
infantil,
bebés.
De hecho, en infantil, en la escuela, en los rincones se juega con todo. Pero hay que fomentar
que
vayan a los talleres.
Una de las causas fundamentales de la homofobia contra el homosexual es que se parece a una mujer.
Sí, eso lo decía Escrivá de Balaguer, decía no amujeraros, que es una palabra que no existe además, pero decía no amujeraros, como pues diciendo,
además,
si os parecéis a las mujeres que sois un desastre.
Que la homosexualidad...
Manifiesta un profundo desconocimiento de la casuística. Hombre, o sea,
de la homosexualidad, exactamente.
Además,
sí, pero que la causa del rechazo...
Algunos se sorprenderían de los sitios y los moteros americanos, que, y ya se acabó el tipismo y los encuadramientos.
Sí, exacto. Sí, eso es una de las causas. Pero que yo creo que lo que ha habido siempre ha ido por ahí. En el fondo es machismo también.
Sí.
Porque el machismo es eso, es considerar que los valores del varón son superiores a los de la mujer. Entonces, ¿cómo va a osar querer hacer lo que hacen las mujeres, que
y se ve ven a un niño jugando con una muñeca y le dicen, este es mariquita.
Sí, de mi
o sea, ya claro. Muchos padres piensan que, uy, ese niño lleva va a ser mariquita.
Cuando el razonamiento es, primero, ¿y qué?
No tiene nada que ver.
Primero, ¿y qué?
Entonces,
cuando tengáis tiempo,
no tiene nada
cuando,
que ver.
Cuando tengáis tiempo, entrar en YouTube y buscar un cortometraje, no sé si conocéis, que se llama Sirenito.
No.
Pues para una clase es genial.
Muy bien, ¿no?
Es la historia de un niño que le dice la madre al niño. Ese, el niño tiene 5 añitos, ¿no? Hijo, ¿tú qué es lo que quiere pa Halloween? Que llega Halloween. Dice, yo quiero un disfraz de Sirenito. Uy, la madre, le entró una composición. Llama al padre, chiquillo. ¿Qué me ha dicho el niño? Que quiere disfrazarse de Sirenito. ¿De Sirenito? Al psicólogo. ¡Bum! El psicólogo diciéndole los té del niño. ¿Qué quiere ser Sirenito? Pues mira, si el niño quiere ser Sirenito, pues Sirenito. Que vamos, que hay que respetar, lo decía el psicólogo, ¿no?
Claro.
Total, que llega la fiesta de Halloween.
Y visten al pequeño.
Y visten al pequeño, y cuando el niño se ve de Sirenito, por pobre se mira, fíjate el niño vestido con su peluquita rubia y su cuerpo de pescado. Dice, pero esto no es Sirenito. Dice, ¿cómo que esto no es Sirenito? Y dice, Sirenito es esto. Y saca el niño el coche de bombero, que era Sirenito, de la sirena del coche de bombero. Sí. Está muy bien porque ves la reacción de los padres.
Aterrado.
Aterrado.
Porque ya el niño iba ya...
Cuando el niño realmente...
Quería otra cosa.
Y más machote.
Sí, un bombero, que también hablábamos de bombero.
Ahí los padres ya se relajaron, ¿no?
Ya, sí, pero...
Y, no, hay que alivio.
Y en la película Sirenita salen los sirenitos. Porque están las sirenitas, están las siempre diremos las féminas, pero también están los sirenitos.
Porque Walt Disney...
No me hagáis entrar tampoco en ese jabá, porque como entro en ese jabá también termino malamente.
Pero algunos dirán, esos sirenitos son sospechosos.
Sí, claro, sí. Sí, son...
Volviendo a la primera llamada, que todavía le estoy dando vuelta, bueno, ha dejado segunda, a todos, sí. Creo que la segunda llamada.
Segunda, sí.
Los efectos colaterales de los hijos. Hay estudios,
no,
hay estudios que no sé si son verdad o no, que dicen que el maltratador posiblemente haya sido maltratado en su infancia.
Por ejemplo, de niños maltratados, de niños se estima que en torno al 40% puede ser maltratador.
Sí.
En torno al 40%. Pero claro, ¿qué influye en la vida posterior que tengan? Digamos, si conoce a una serie de personas en su vida, claro, que le dan otro modelo,
claro,
otra forma de ver la realidad. Maltratado en un colegio con un determinado peso, claro,
sí,
más en pojo a la igualdad y tal, se contrarrestará. Si cae en otro lugar, bueno, te cuento la que te puede caer.
Muy importante, pues, claro, los entornos educativos son, claro, muy importantes.
Al principio el niño piensa que eso es lo normal, que lo normal es pegar a un hijo. Pero si luego en su vida conoce otras personas que le hacen ver que eso no es que no sea lo normal, sino que es algo malísimo, pues sí puede cambiar su visión de la realidad. Si no, probablemente maltrata a su hijo, porque es que no conoce otra realidad. No conoce otra forma de relación con los hijos.
Todavía
piensa que eso es lo normal.
Y todavía hay gente que defiende que a veces hay que pegar, ¿eh? Uh-huh. Es increíble.
Hay otras maneras de educar. No hace falta pegar.
No, es que eso no es educar. Es que pegar no es educar. Pegar es pegar.
Y además que generalmente los padres pegan a los hijos porque están enfadados. No por educarle, sino porque están enfadados.
Claro.
Y al igual que les gustaría pegar a su jefe en el trabajo, pero no pueden,
claro,
pegan a su hijo.
O a su mujer.
O a su mujer.
Es que, claro, es una pérdida de control. Sí. El pegar no puede ser un.
Es estar educación. Enfadado con tu hijo y por entonces, eso le pegas.
¿Eh? ¿O enfadado con otra cosa?
¿En qué se le puede notar a un alumno o a un chiquillo...
¿Que está siendo maltratado?
¿O que en su casa hay problemas así de maltrato?
Los estudios lo primero.
Los niños te lo cuentan a veces, ¿eh?
¿Sí?
¿O eso? Sí, porque los niños te cuentan de... A mí por lo menos me cuentan de todo.
Pues yo no le contaba a mi maestro.
Pues a mí me cuentan los niños
tampoco. Yo he detectado que afortunadamente Alfonso ha cambiado bastante como para que los niños...
Los niños te lo cuentan todo. A mí me han contado niños que han llegado tarde porque se han llevado de noche al padre preso porque un blanco y ha venido la policía por eso. Eso me lo ha contado mi niño. Y que ha venido tarde hoy porque ayer estuve en el hospital porque el padre... la madre se pasó por delante viendo, es que entra risa, pero es una tragedia, viendo el fútbol, se le pasó por delante y el padre cogió una lata de cerveza y se la incrustó en la frente, la tuvieron que llevar a una urgencia. Eso me lo han contado a mí los niños, y así. Pero luego, si verdaderamente ya está muy afectado, a lo mejor, y no, pues hay muchos síntomas. Por ejemplo, si tú te acercas rápido y un niño hace así para atrás, ese niño...
No, pero sí,
alguna
verdad,
violencia ahí en su casa. Mari porque Carmen, no tiene por qué asustarse, sí, si te ve llegar ligerita.
Sí, sí. Claro. Mari Carmen ha dicho algo importante, el tema de los estudios.
Y también eso,
la evidentemente,
un bajón rapidísimo.
Un niño en una situación que en su casa le esté maltratando, es que no que puede vea, concentrarse.
O que vea.
O que vea maltrato hacia su madre. Sí, ¿eh? Es que no puede concentrarse.
Y no solamente, por ejemplo, quizás maltrato físico, maltrato de palabras,
sí, peleas, no, gritos,
padre, padre bebedores,
malos rollos,
que se le va a ver al niño muy triste,
sí, totalmente,
con poca gana de relacionarse con los demás.
¿Qué hay de cierto en ese mensaje o dato que el mal, cuando se recibe maltrato en el hogar, perdón, de género,
sí,
por parte de la madre en este caso, sí, muchos de los casos no, los hijos no reciben? O sea, perciben, pero no reciben el maltrato. ¿Es cierto o es falso también ese dato?
¿Es que la madre oculta, o sea, a los
el,
hijos?
No. Que el padre es muy malo con la madre, sí, pero con los hijos, no.
Se puede dar perfectamente, puede sí. Ser, sí. Incluso...
Desde luego, un buen padre no puede ser, pero vamos...
Incluso,
o sea, hombre, no es buen, eso no justifica nada, es un dato que he escuchado que me ha parecido...
Vamos, se da muchas veces, sí, que el maltrato solo sea hacia la madre. Hacia la mujer. Sí.
Volviendo a la llamada que tuvimos... ¿Y el papel de la suegra?
Yo tengo una suegra muy buena, no puedo
decir, sí,
no,
claro,
no
es que
nada. O sea,
es que esta mujer, claro, habla de una suegra no... antigua.
Porque la palabra suegra...
Pero que también fue Cristina, maltratada por su hijo, según un caso que ha contado ella.
Sí, pero que la
sí, pero que ella se pone de parte de su hijo, esa tontería, sí, eso, tan grande.
Eso.
¿Y si lo viera robando un banco también?
Es esa suegra de la que hablaba esta mujer, claro, es una persona que se educó en sí, pleno franquismo, no tenga... con ideas sí, ultra religiosas de sí, tú obedeces a tu marido,
claro,
si te pegas que Dios lo ha querido así,
o que, algo
eso se
hecho,
le decía,
o algo habrás hecho,
eso se le decía, y mucha madre decía a sus hijas,
algo habrás hecho, no te va a pegar por nadie,
no, y tú aguantas porque además Dios lo ha querido así, eso se decía. Entonces,
sí, porque
claro,
el matrimonio para siempre,
que
porque...
sí, en los confesionarios
Dios te compensará de otra forma.
Esa es tu cruz, ¿no?
No sabemos cómo, pero sí, bueno.
Cada uno tiene su cruz, la tuya.
Otra palabra.
Sí, muy antigua.
No, es la palabra.
Y claro, esta suegra de la que hablaba esta oyente, pues claro, es de esa época.
Que mi hijo no va a trabajar para ti. Con que
eso.
Sí. Esa mi hijo no va a trabajar para ti. Con que... Prepárate.
Señora, pues, a ver, usted aconseja a su hijo
que no se case con... Qué ridículo es un proyecto personal en el que dos personas se decidan a caminar y que por las razones que sean, que no vamos a entrar en detalles... Uno aporte el dinero y otro aporte otra cosa, y el del dinero se sienta con más derechos que el otro. Es que eso no es proyecto ni es nada.
¿Claro?
¿Qué proyecto es ese?
Porque además, y ahora, por ejemplo, la crisis lo está demostrando, ahora hay muchas casas que es al contrario. Sí. A lo mejor
bueno,
la gente tiene un trabajito porque le es más fácil.
En mi vecindad hay muchísimos hombres
ahí
llevando casa.
Y hay hombres que, como
más,
son
sí,
una cualificación profesional, que se han quedado parados, pues sí, los pobres no tienen.
Trabajan
y
en la casa.
Ellos claro, están en la casa de la mujer. Vamos, yo he vivido.
Sí, sí.
En mi urbanización no hay. Lo veo todos los carriles.
Y no es algo menor.
¿Dónde llega?
No es algo menor.
El machismo está metido en tantísimos sitios.
Está muy metido en la sociedad.
Y ya uno. Hombre, yo, hombre, ¿ves? Yo me dirijo a los hombres.
Sí.
Uno tiene ya un poquito de formación y va observando, ¿no?
Sí.
Yo estoy apuntado a tantas cosas, a una empresa de encuestas,
sí,
que me dan puntos y cuando tengo puntos, pues me regalan un teléfono para llamar a tu casa.
Ah, qué bien.
Total, ¿no?
Mira lo listo que es, oye.
¿Has visto cómo me apunto yo ahí?
Busca pero, la vida, ¿verdad? Nadie.
Yo también aprendí de...
Pero, escúchame, el otro día tuve que hacer una encuesta el jueves cuando volví
de 50
radio,
minutos, ¿no?
De media hora. Sobre Amenábar, uno de las motos, no sé, total.
No, ¿Amenábar?
El caso es que siempre termina preguntándote, dice, ¿usted qué las tiene? ¿Dónde vive? ¿En qué provincia? ¿Aporta usted, es usted el que aporta los dineros a casa? ¿Es usted el que decide la compra? ¿Y es usted el cabeza de familia? El cabeza de familia. No la cabeza de familia, eso ni se le ocurre preguntar. El cabeza de familia,
¡Qué palabra tan antigua!
Claro, además que cabeza es femenina, una palabra femenina. Claro. Pero lo sí, correcto pero sería la cabeza.
Se cambia, pero ahora se claro. cambia, poco pero, no interesa.
Cabeza, pero la cambia.
El cabeza es un mote.
Claro.
Claro, el cabeza. Sí, bueno, claro. Claro.
Pero la el frase, cabeza, ¿no?
Pero esa frase, ya sabes, el que lleva en la casa, el padre,
a mí eso
el
cabeza, patriarca, cabeza grande, es femenino. Es la cabeza.
Yo eso, el cabeza. Eso del cabeza de familia no lo escuchaba yo desde que estaba en el colegio de la paz, en tiempo de Franco.
Acompañado de servidor, ¿no?
El servidor que las notas las firma cabeza de familia, sí, eso era.
Incluso sí. en los referéndum, eso que era eso grotesco que organizaba Franco de vez en cuando, votaban los cabezas de familia.
Lo de señora de.
¿Y señora de, todavía, ¿eh? Yo las tengo como clientes. Ya menos, clienta, pero yo las tengo como clientes, sí, son antiguo. Señora de.
Señora de.
Sí,
señora aquí está de. La señora de.
Sí, y bueno, y muy orgullosa, la señora de.
Bueno, no.
¿Y por qué las notas de los escolares las tenía que firmar mi padre y no la podía firmar mi madre?
Sí, es verdad.
Cuando yo llevaba las notas a mi casa, mira, yo tenía que firmar mi padre.
Yo por la...
¿Mi madre por qué no?
Por la noche cuando me acuesto me quedo dormido viendo el Cuéntame, que lo están repitiendo. Y un capítulo de esto era que ella, la Merche, la protagonista, quería montar una peluquería. Iba a pedir un préstamo y tenía que ir el marido sí, a firmarle. Sí, sí, pero sí, estamos sí. hablando del 70 y tanto, ¿eh?
Sí, no, sí. Si eso estuvo lo de
eso
la...
se derogó en el 70
después,
y tanto.
Después de la Constitución, sí.
Sí, en el 70
no podía,
y tanto.
No se podía solicitar cuentas corrientes, no, había que pedir no permiso para el pasaporte.
Si estabas casada, había... ¿eh? Las solteras sí, pero las casadas no. Ah.
No podías tener pasaporte, no podía, bueno, una serie de condicionantes. Que todo eso ha sido germen y base de muchas cosas. Es que las cosas no llegan solas, porque sí...
Claro. En España hemos vivido una dictadura muchos años.
¿Qué, cuatro minutitos?
Se tiene que notar.
Sí, cuatro minutos. Os voy a preguntar una cosa, Cristina. Es que el lunes hay una manifestación, creo que a las 6 de la tarde.
Sí, ¿han convocado este año? No me he enterado
en
yo.
En Cádiz.
Ah, este año no hay
Jerez.
Todos los años hay Jerez.
Sí, todos los años, yo creo que
pero
sí.
Pero va a menos cada vez, ¿eh? Sobre todo desde que tenemos este ayuntamiento va mucho a menos.
Sí, va, sí además nota, ¿eh? Van los chicos de Teatro Jerez a hacer la...
Sí. Eso he oído algunas veces.
Sí, lo que hacen allí es la Alameda del Banco. Yo creo que es a las 6 de la tarde, el lunes. Yo te pregunto, ¿yo tengo que ir? Porque yo soy hombre. ¿Y cómo es de la violencia de la mujer?
No, pero es que la violencia es que, no es de la mujer.
Sí, pero es que ahora, y si voy, y dice, mira, este tío va ahí porque este es un de los que le pegan, ¿no?
¿Cómo hace? No. A ver, la manifestación es de repulsa contra... la violencia machista. Claro. Y la repulsa contra la violencia machista la puede repudiar un hombre, una mujer, claro. Un niño, una niña, sí. Yo qué sé, un abuelo, una abuela, todo el mundo, un padre, una madre, ahí no hay ni sexo ni condición. Es para decir con tu presencia que estás en contra sí. de claro, ese de tipo eso. De relaciones entre las personas, claro. Que la violencia no debe figurar en las relaciones de pareja ni en ninguna otra relación. Pero en este caso, como es el día 25, en las relaciones de pareja, simplemente. Estoy... Pero que no me han mandado mi convocatoria pues... este año.
Sí.
Ay, ¿no?
Sí, con motivo de la conmemoración del
Día Internacional contra la violencia masculina.
Fíjate cómo lo pone. Y además lo han escrito como corriendo, con falta de ortografía y todo. Dice, con motivo de la conmemoración del 4 por medio metido, esto lo han escrito con un móvil. Día Internacional contra la violencia masculina hacia las mujeres. Día lunes 25 de noviembre, hora 18 horas, lugar de partida, ayuntamiento con una B por medio de Jerez, calle del consistorio. Esto lo han escrito corriendo
con el teclado predictivo.
Y bueno, pues
día 2 por rudo.
Sale del ayuntamiento y se la ha recorrido de siempre.
Ya, ayuntamiento, es que yo el lunes trabajo por la tarde. El único día que yo trabajo por la tarde, hasta las 8 de la tarde, sea este lunes, como que no.
Pues eso.
Pero que yo la veo que va como decayendo. Yo he ido aquí en Jerez a manifestar, he ido a todas, todos los años. Y siempre, y ha sido en algunos casos multitudinaria. Y el año pasado fue más triste, más apagada, no sé.
Yo incluso vi algo raro. Me acuerdo un año, hace bastante. Lloviendo a mares, pero llover si había que llover, ¿eh? Un poca gente. Sí, pero... además es que había, recuerdo, te estoy hablando de hace muchos años, ya no se ve eso, ¿eh? Fue incómoda, que incluso yo dije, yo me voy aquí, a esto no vengo yo más, ¿eh?
No, pues yo...
¿Por qué no? Porque unos lemas que se cantaban, ustedes machistas sois los no sé qué.
Los terroristas, ¿no?
Sí, pero...
Eso es verdad.
Así no, pero era tú como hombre, iba uno dentro y se sentía uno también un poquito...
¿Pero por qué? Si tú no, no tienes nada que ver con
el machismo. No, pero te hablo de hace muchos años, ya no.
De esta manera...
Ya no, y además ahora cada vez van más hombres. ¿Eh?
No, sí, yo siempre he visto muchos hombres, la verdad que ya, sí.
Muchísimo,
he visto muchos siempre,
Que por cierto, me pasó una cosa muy curiosa. Fijaros hasta dónde llega la Sociedad General de Autores de España, que puso yo un vídeo que
esos santos varones.
Estuve con... que grabamos el grupo Teatro Estudio Jerez, que hay un chico, Tadeo, que amigo nuestro, alguna vez se viene aquí a venir. Hace tiempo que no viene. Le tengo que escribir a la madre, a ver dónde anda. Y está allí en el grupo de teatro, y yo lo grabé en vídeo. Un flash mob, esto que se llama, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso tenía la musiquita de fondo. Bueno, pues me ha puesto YouTube abajo.
Que
la música, por favor. Tiene que poner la oreja pegada para escucharla. Fíjate. Y además que no era la música ambiente, ¿no?
Ya.
Bueno, aquí sí son. Pues bueno, chicos y chicas, hemos estado hablando del tema. Si queréis puntualizar algo para
irnos. ¿Me deja leer algo?
Venga.
Es muy cortito.
Uh-huh. Sí, claro.
Espérate, no te dejo. Espérate, que te voy a buscar un fondo, ¿vale?
Ah, eso, pero ten cuidado con los sociedad, derechos.
¿Eh? No. Aquí ya estamos fusilados, Cristina. Aquí ya no nos libramos.
Esto está pagado y bien pagado.
Y pagado, ¿no?
Bueno,
vale.
No
¿y se sigue pagando?
Algo le debemos, sí. Pero, bueno, que pero hay intención de pagar. Vea que
se sigue pagando, ¿no? Poquito
donde se sigue pagando. Así que se aguante
espérate,
un poco.
Que vamos a irnos a Cádiz.
No creo yo que el boquete del Estado esté en lo que nosotros le debamos a la sociedad. Usted te lo puede asegurar, vamos.
¿Tú crees?
¿El boquete del Estado? Seguro que no.
Ah, no, ya.
Seguro que no.
Ya están las olas de la caleta, Mari Carmen.
Ah.
Una mujer que se esconde, que oculta daños a todo, evita mostrar los golpes, se encuentra hundida en el lodo, acumula las lecciones y se hunde más en el foso. Suena la puerta, la llave, entra, ruido, se acerca. Hoy ha bebido. Y lo sabe. Una puerta que se cierra. ¡Niña! ¡Golfa! ¡Mala madre! Pasos. Golpe. Ya se acerca. ¿A dónde fuiste esta tarde? A ningún sitio, contesta. Temblor en la voz. Que pare. Lloras. Temes. Gimes. Reza. Por favor, que no me mate. Ya llegó. Abre tu puerta. No sabes cómo mirarle. ¿Qué haces? ¿Por qué te encierra? Solo tratas de explicarte. Primer golpe. No lo hierra. Huyes. Tratas de escaparte. Te ha cogido. No te deja. Y ya ha vuelto a golpearte. Caes al suelo. Te ves muerta. Ojalá se canse antes. Te desprecia. No te quiere. Siempre quiere controlarte. No es amor lo que te tiene. Los celos no son garantes. No lo hagas ni lo piense. Decídete a denunciarle. Te echaste atrás otras veces y ya ha vuelto a maltratarte.
Bueno, pues ya ha quedado ese mensaje y nos vamos con el 016 grabado en la cabeza.
Que no deja registro telefónico.
Ni gasta
consume, nada. Puedes llamar desde el móvil, desde tu casa, desde la cabina, donde te dé la gana. Gracias, Cristina, por haber venido. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí.
Sí, es verdad.
Y...
Ven más a menudo.
Pero a ver, tú no te llamas, pero si tú vienes tampoco te vamos a. Tú vienes, te cuelas.
Ya, bueno, pero tú sabes.
Esta semana.
Yo soy muy educada.
No.
Mi madre me decía eso: no vaya a ningún sitio que no te hayan invitado.
Bueno, pues aquí se cuela gente también, no pasa nada.
Bueno.
Que. José Fernando, bye bye.
Sí,
Augusto,
siga
usted arreglando las cosas.
Sí, voy a seguir las labores técnicas, además de las labores de producción de esta semana.
Exacto, que vaya a
tener. Y además que está de taxista ocasional.
Sí, también.
Joder, que poli, no o sea, sé qué. Que... Bueno, yo también estoy de taxista.
¿Tú también?
De taxista y encima el chico de los recados. Oye, que se me olvidó el móvil. Venga, el móvil, llévale el móvil.
Se va por mí.
Se va por ella. Bueno, y Mari Carmen López. Ahora adiós. No te vayas, que te tiene que hacer una foto con Fronterón.
Sí, sí, sí.
Fronterito, hombre, por favor, no le cambies ya más el nombre.
Fronterón, y
yo digo es Fronterito.
A mí me gusta
Fronterón, el bocadillo de pimiento con filete y con jamón de la feria. No,
es que yo Fronterito lo veo de debilidad.
Hito no es.
Hito no es. Es Fronterón, Fronterón.
Venga. No cogéis la simbología, es que no, vamos.
Ey, hasta...
el todo. Cogéis el todo por una parte, tómame como me doy.
Nos vamos, venga, hasta la próxima. Hasta volvemos la próxima, aquí. Por cierto, yo vuelvo el jueves por la tarde de mujeres.
Tarde-noche, vamos.
Tarde-noche, el punto azul, que está a las 9, y Tierra de Fuego. Los jueves a las 10 de la noche en directo con el pingüino, ¿eh? El otro día en Google me llegan buscándome, yo buscando un nombre bonito, Tierra de Fuego, ¿no?
Sí.
Y buscan el programa del pingüino. ¿Esa has sido tú?
¿Yo?
¿Tú has sido la que ha buscado el programa del pingüino?
¿Cómo?
El programa del pingüino. ¿Tú lo has puesto en Google?
Yo no lo sé.
Pues alguien lo ha puesto, el programa del pingüino.
¿Pingüino?
Pingüino.
Que siempre lo pone con su pingüino al lado.
Pues alguien pone el programa del pingüino, me han encontrado. Nos vamos.
Venga,
venga, nos vamos con esta canción. Hay que volver a empezar.
Ven a volar.
Hay que volver a empezar. Por favor, que haya salida y rezar, que no valga más ocultar lo que pasa en tu familia.
Pero hoy sabes bien el final y no dejes no que te pueda pasar.
Hay que volver a empezar, rehacer tu vida esta oportunidad.
Un nuevo caso de violencia contra la mujer. Después de una
tentativa de extorsión, sacó una navaja y comenzó a abrir varios.
Los vecinos llegaron a la madre, de 24 años de edad, presunto autor de la muerte de su esposa de 28 años, a la que dio por el balcón de la persona después de una intensa persecución por las calles de la ciudad.